Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las puertas de unas elecciones es habitual que a los ciudadanos nos bombardeen con multitud de promesas de todo tipo. Siempre pasa, ¿eh? Para estas elecciones municipales y autonómicas lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la vivienda. Además de promesas de todo tipo, tenemos incluso una ley en plena tramitación. Hoy el Banco de España ha ofrecido una serie de datos interesantes precisamente sobre este asunto. La principal conclusión que sale, la verdad que no hace falta que nos la digan desde el Banco de España, ni que nos la diga nadie, porque ya la sabemos. El titular es que el esfuerzo para acceder a una vivienda no deja de aumentar. Ahora mismo, para adquirir una casa, los españoles necesitaríamos 8 años de salario bruto. Eso sí, cogiéramos íntegro todo el dinero que cobramos cada año y solo lo gastáramos en pagar la hipoteca. Bueno, como esto no lo podemos hacer, es más real otro de los indicadores que tenemos encima de la mesa. A día de hoy, los españoles de media destinamos a pagar la hipoteca el 36% de nuestro salario. Es la cifra más alta desde el año 2012. Los que viven de alquiler lo tienen todavía peor porque el esfuerzo es del 46% del salario anual, según estos datos del Banco de España. Dicho de otra manera, casi la mitad de lo que cobra una persona se marcha en el alquiler de una casa. Recordamos que hablamos de una media, pero esta situación puede estar dándose perfectamente en capitales como Madrid, Barcelona o en las Islas Baleares, donde el precio del alquiler está altísimo y el esfuerzo cada mes supera el 58% del sueldo, según los datos del portal Fotocasa. Con estos porcentajes no es de extrañar que muchos profesionales acaben por descartar trabajos en islas como Ibiza o Menorca, porque al final casi resulta imposible trabajar para vivir y puedes acabar viviendo para trabajar, algo que también puede ocurrir perfectamente en otras ciudades de España. Estos porcentajes no encajan para nada con las recomendaciones de los organismos de control, como el propio Banco de España, que recomiendan que el pago de la hipoteca o del alquiler no supere nunca el 30% de los ingresos. Pues algo no cuadra, y lo peor es que no le cuadra al ciudadano al que no le están subiendo el sueldo igual que el precio de la vivienda. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues lo primero, Pilar, cronómetro en mano y electrodomésticos a punto, porque en menos de una hora, desde las 3 y hasta las 5 de la tarde, vamos a tener en España el precio mínimo de la luz, 0 € el megavatio hora. Si sales corriendo, yo creo que te da tiempo a poner la lavadora, Pilar.
Bueno, pues en cuanto terminemos mediodía, volando. Pues
venga, yo te dejo la puerta abierta para que no tengas ni que pararte a eso.
No vaya a ser que se lo piensen.
Sí. Ojo, eso sí, porque esto no significa los 0 € el megavatio hora que vaya a ser completamente gratis nuestro consumo. No nos volvamos locos, que siempre hay gastos fijos por abordar a la hora de la factura de la electricidad. Además, estamos en el primer día de huelga por parte de los pilotos de Air Europa, unos paros que se extenderán durante los días 2, 4 y 5 de mayo en todas las bases y centros de trabajo en España. Su intención es presionar en la negociación de su convenio. Y para millones de españoles, estamos entrando en las últimas horas de un puente que está dejando numerosas víctimas en las carreteras españolas. 2 motoristas muertos anoche en Lluc Mayor, en Mallorca, y también en Irún, y otras 2 mujeres fallecidas al salirse de la vía de su coche en Matalebreras, en Soria, y estrellarse contra un árbol. Y el accidente más aparatoso, un autobús volcado a primera hora de esta misma mañana en Almonte, en Huelva, con una mujer fallecida y, ojo, 39 personas heridas, según el último recuento. Se trata de temporeros y temporeras de origen marroquí que se dirigían a su trabajo. Cristóbal Acosta, jefe de bomberos de Almonte.
37 personas que estaban dentro del autobús, un autobús volcado, muchos nervios, mucho estado de pánico, mucho estrés, que mucha gente requiriendo ayuda, y protocolizar quién la necesitaba en primera instancia y empezar a movilizar gente fuera del autobús y a colaborar con los servicios médicos, que son también la parte importante de esta intervención.
Pues ya sabes que toda precaución es poca y más en estas horas de regreso a casa. Vamos a ver cómo están las carreteras españolas en la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances que están complicando el estado de la circulación. En Lleida, cortada a lados, a la altura de Tarrega, sentido Lleida capital, encontrarán, eso sí, desvío debidamente señalizado por la salida 514. Otro alcance de entrada a Valencia por la 3, a su paso por Chiva, en Sevilla, en la P4, en las cabezas de San Juan, hacia la capital hispalense, y otro alcance más de salida de Madrid por la 6, a la altura de Las Rozas de Madrid. Encontrarán también complicaciones en prácticamente todas las salidas de la capital madrileña. Destacamos la 1 en el circuito del Jarama, A5 a su paso por Navalcarnero, A6 en la zona del plantío, en la M607 a la altura de Tres Cantos, y a la M501 a su paso por Pelayos de la Presa y Navas del Rey. También encontrarán complicaciones en Barcelona de entrada a la ciudad condal por la B23 en el Papiol, AP7 en Granollers hacia Tarragona, y ya en Huelva en la 49 en Bollullos Par de Condado en dirección Sevilla.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi vuelve a convocar al joven Yamal.
El Barcelona recibe a Osasuna este martes, lo va a hacer descontando ya partidos para proclamarse campeón de Liga y con la joven estrella otra vez en la lista, Lamine Yamal. Noticias del Barcelona, Elena Condis.
Es la misma lista que contra el Betis, se mantiene el debutante Lamine Yamal. Por cierto, Xavi dice que su renovación está encarrilada porque quiere triunfar aquí en el Barça. También insisten que tienen prisa por ganar la Liga. La pueden levantar en Cornellà del Prat en el derbi. Le da igual dónde, pero cuanto antes. Mañana 3 puntos vitales contra Osasuna en el Camp Nou, rival de la final de Copa contra el Real Madrid este sábado. ¿Os imagináis con quién va Xavi Hernández?
¿Quién le gustaría que ganara la final de Copa? ¿Quién le gustaría que fuera el campeón de Copa el sábado que viene?
A mí,
personalmente.
Pues que tú qué te imaginas. ¿Tú qué imaginas? No, pues yo tampoco, entonces no te contesto.
Anaís.
No m'has contestat, tu. Ho tenies fàcil, eh?
El Real Madrid también juega mañana, lo hace en San Sebastián contra la Real Sociedad, aunque mira a la final de Copa de este sábado contra Osasuna. Ha dicho esta mañana Ancelotti que Luka Modric no está descartado para esa final. Y hoy se cierra la jornada del fin de semana con 2 partidos, a las 7 Mallorca Athletic de Bilbao y a las 9 Sevilla Girona.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
La búsqueda por tierra y por aire, helicópteros y drones incluidos, había comenzado poco después de las 5 de la madrugada y ha acabado pues hace escasos minutos, porque ha sido detenido finalmente el fugitivo armado, un hombre de unos 40 años, que se había escondido en un bosque cercano a San Hipòlit de Voltegrà, un pequeño municipio de poco más de 3.000 habitantes en la provincia de Barcelona. Se le buscaba, como te digo, desde la madrugada como presunto autor de la muerte de un adolescente de 15 años en esa misma localidad. Buscamos más detalles. Yolanda Bernal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, han sido aproximadamente 8 horas de búsqueda. Este hombre, el presunto agresor, huyó armado hacia el bosque que hay próximo a Voltregà y allí ha permanecido armado hasta que lo han detenido los Mossos de Escuadra hace apenas media hora. Según explica la propia policía, la detención se ha producido sin ningún tipo de violencia. Le han encontrado saliendo del pueblo de Viñolas, donde habría sido visto por un testigo. El hombre va camino ya de comisaría y la investigación tendrá que determinar cuáles han sido las causas del tiroteo que deja una víctima mortal, este adolescente de 15 años, muy conocido en el pueblo. Su madre trabaja en la gasolinera y toda la familia ahora mismo está siendo atendida por psicólogos. Se habría producido una pelea entre ambos y, de hecho, el detenido presenta varias lesiones en la cara como consecuencia de esta trifulca. En el amplio dispositivo policial que llevaba en marcha desde las 5 de la mañana han participado agentes del Grupo Especial de Intervenciones, un helicóptero y varios drones. También se ha unido un negociador de los Mossos de Escuadra.
Gracias, Yolanda. Bueno, pues siguen ahora mismo en plena investigación los Mossos de Escuadra intentando esclarecer todos esos detalles en este ataque contra un chico de 15 años fallecido en esa localidad de San Hipòlit de Voltegrà, Barcelona. Quedamos pendientes de novedades y, por cierto, que también en León ha sido detenido un hombre esta madrugada por la agresión con arma blanca a 2 personas a la puerta de un local de ocio nocturno cercano a la Plaza de San Martín. Había intentado deshacerse del arma tirándola debajo de un coche. Bueno, estamos en este primero de mayo y hablar del 1 de mayo pues es sinónimo de manifestaciones, de marchas sindicales y este año también de un marcado carácter electoral. Las 73 marchas convocadas por los principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras en puntos de toda España cuentan este año con muchísima presencia de políticos tanto de PSOE como de Podemos o de Sumar, la formación de Yolanda Díaz, justo cuando queda menos de un mes para las elecciones autonómicas y municipales. Pero además destaca el mensaje claro que han dejado los líderes sindicales con una amenaza de huelga general para el próximo otoño, cuando estemos a las puertas de la campaña electoral para las elecciones generales.
Queremos ser claros y queremos ser taxativos. O hay un acuerdo de salarios o los sindicatos nos pondremos a organizar jornadas de movilización para el otoño que acaben confluyendo en una gran convocatoria de movilización general que tomará la forma de huelga en todos aquellos sectores cuyos convenios colectivos estén injustamente bloqueados.
Unai Sordos, el líder de Comisiones Obreras, y junto a UGT plantean ese escenario de huelga general que no iría contra el gobierno, sino contra los empresarios, contra la COE. Es su manera de intentar acelerar una negociación para subir los precios por convenio, que es su principal reclamo en este año marcado por la inflación. Subir los salarios, queremos decir, por convenio. ¿Cuál está siendo la evolución de nuestro sueldo? Pues según los datos publicados hoy mismo por Oxfam, Intermón, han caído un 5,5% en España en el último año, o lo que es lo mismo, sería como perder la remuneración correspondiente a 11 días de trabajo, con una pérdida media de 1.523 euros de poder adquisitivo. Se constata así que los sueldos en España han aumentado menos que en el resto de las principales economías. Pero ¿es este nuestro único problema laboral en este momento? Pues a juzgar por los datos, Belén Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La verdad que no lo parece.
Y para empezar, basta con fijarse en el dato de las horas trabajadas en España, que sigue estando por debajo del que había antes de la pandemia. Es más, en la EPA, la encuesta de población activa que conocimos la semana pasada, vemos cómo esas horas han crecido un 0,4% en el primer trimestre. Pero, sin embargo, los puestos de trabajo a tiempo completo apenas suben una décima. Al mismo tiempo, tenemos también el debate de la alta temporalidad del empleo público en España. Y es que en el primer trimestre de este año se ha registrado la máxima diferencia. Mira, en el sector privado esa temporalidad es del 13%, mientras que en el público es más del doble, el 31%. Y un dato más a tener en cuenta en este análisis sobre nuestro mercado laboral que te estamos contando hoy. En COPE, que te estamos contando en COPE en España, batió el récord de abandono voluntario del trabajo en el año 2022. El 38% de las empresas ha aumentado la rotación de personal. La falta de motivación, los salarios de los que hablábamos hace un momento, la necesidad de reconocimiento y el hecho de que menos del 10% de los empleados se sientan comprometidos con sus empresas están detrás de estas decisiones.
En resumen, gracias Belén, falta mejor remuneración, más estabilidad y mejor ambiente laboral son los grandes desafíos. Pero hay más, porque están también las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la llamada revolución verde o las tensiones geopolíticas. En este sentido es interesante la encuesta publicada por el Foro Económico Mundial, que avisa de que en los próximos 5 años, un cuarto del mercado laboral de todo el mundo se va a ver afectado por cambios relacionados con todo esto. Se estima que se crearán de aquí a 2027 69 millones de empleos llamados de nueva generación. Y no suena mal. El problema es que prevé la destrucción de 83 millones de los llamados trabajos tradicionales. Así que el saldo sería negativo. La clave de la supervivencia laboral, pues sobre todo la formación. Y aquí es donde los compañeros de la tarde analizan hoy la llamada FP dual, que ahora mismo solo la están cursando un 3,7% de los alumnos en España. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, es una pena que la FP dual no se haya desarrollado tanto, porque es interesante para las empresas, es interesante para los jóvenes. Los que cursan FP dual pues cobran el primer año una media de un 12% más que los que no cursan la FP dual. ¿Por qué no se desarrolla más? ¿Por qué no se ofertan más plazas? Vamos a intentar responder a esas preguntas con profesores y alumnos de la FP dual. Para profundizar en esta cuestión vamos a tener la ayuda de Luis Martínez Abarca, que es director del área de formación profesional del CEU.
La formación profesional dual intensiva es una gran oportunidad para la empleabilidad de nuestros jóvenes. y de los no tan jóvenes. Pero debe contar con el tejido empresarial para que el desarrollo llegue a la mayor cantidad de alumnos posible y para que cumpla los objetivos que están previstos.
Bueno, pues en la tarde de COPE hoy, las claves de este asunto, que es bien interesante.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Gracias, Fernando.
A ti.
Estamos además en un lunes festivo en toda España y en un puente que en el caso de la Comunidad de Madrid se alarga también al día de mañana por ser la fiesta autonómica del 2 de mayo. Y de este puente, además del tiempo que se ha suavizado y que sigue siendo agradable en general, pues si algo destaca son las cifras de ocupación turística. Estamos teniendo más movimiento que en 2019, el año anterior a la pandemia, y en las zonas de playa están todavía hoy prácticamente al 100% de ocupación. Nuria Montes, secretaria general de la Asociación Hotelera Valenciana.
Lo que nosotros denominamos lleno técnico, que es superar el 94% de ocupación media. Desde luego hay puntos como la ciudad de Valencia, la ciudad de Alicante o Benidorm, que han estado incluso por encima de esos datos y prácticamente pocas habitaciones quedaban libres.
Playas vestidas casi de puesta al veraniega y mucho movimiento también en turismo de interior.
Nosotros hemos ido el fin de semana a este puente a Segovia. Encontramos por internet, era un sitio precioso y una atención magnífica.
Y la hemos buscado por internet porque nos ha parecido más cómodo que estar de hotel en hotel y moviéndonos de aquí para allá.
Son Pedro, Gema o José que están pasando el puente en La Rioja, Segovia y Cuenca en pisos o viviendas turísticas. Según el INE, España tendría ahora mismo más de 310.000 viviendas turísticas con más de 1,5 millones de plazas de alojamiento. Y su crecimiento está siendo exponencial, sobre todo como medio de viajar de forma más barata. De alguna manera viene a ser la demostración de que viajar se ha convertido en una de nuestras grandes prioridades a pesar de la inflación.
Una muy buena terapia que hemos entendido que es necesaria y que nos ayuda a compensar las malas noticias. La gente sigue con muchísimas ganas y hemos dejado de ser un valor prescindible para ser uno prácticamente imprescindible. Porque de la misma manera que la cesta de la compra o la energía, pues son valores que realmente están ahí y que no podemos obviar y tenemos que afrontarlos, pues no nos importa que el viaje sea uno de ellos.
Pues es Jordi Martí, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes, donde esperan ya un verano también con grandes cifras, si no hay contratiempos. Hablamos también de Ucrania y de su presidente Volodymyr Zelensky, que siguen apostando por una posible contraofensiva contra los rusos, que será pronto, aseguran desde Kiev. Y de hecho, ya ha habido en las últimas horas algún ataque importante que posiblemente haya sido ejecutado por sus tropas. Pero lo cierto es que son los rusos los que siguen llevando la iniciativa del terror en las últimas horas con nuevos ataques con misiles. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De nuevo, una ofensiva masiva y por la noche que ha llevado una vez más a activar la alerta en todo el país.
Sí, el ejército ruso ha atacado con misiles tres regiones ucranianas. Uno de los misiles ha causado cerca de la ciudad de Dnipro un incendio en el que han sido destruidas decenas de casas y han resultado heridas 34 personas, entre ellas 4 niños. En esa población se han quedado sin suministro eléctrico en algunos hogares por los daños que han sufrido las redes de distribución. Los bombardeos rusos también han dejado sin electricidad a miles de personas en la región de Jersón. Al mismo tiempo, las tropas rusas se preparan para la contraofensiva ucraniana. Han levantado una línea de defensa con trincheras, minas, fosos antitanque de alrededor de 800 kilómetros en Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. Ha descarrilado hoy un tren cargado con derivados del petróleo tras la explosión de un artefacto situado en las vías.
Gracias, Manu. Pues precisamente a la guerra de Ucrania, a preguntas de COPE. En el vuelo de vuelta a Roma desde Hungría, el Papa Francisco ha hablado del trabajo de mediación que están haciendo en el Vaticano. No ha descartado que esa labor también se pueda llevar a cabo para intentar que los niños ucranianos llevados a Rusia puedan ser devueltos a su país, tal y como ha solicitado el primer ministro ucraniano. 2:18, una hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En España, cada año más de 25.000 jóvenes se examinan para convertirse en médicos internos residentes. Son los conocidos como MIR. Una vez que los estudiantes acaban su grado en medicina, realizan este examen para formarse en una especialidad médica concreta. En función de la nota que saquen, pueden elegir especialidad. Este año, de los 2.000 primeros MIR, los 2.000 que han sacado la mejor nota, tan solo 45 de 2.000 han elegido la especialidad de medicina de familia. Es una cifra bajísima que sigue la tónica general de los últimos 10 años. Y la consecuencia, pues es que faltan médicos de familia por todo nuestro país. Una de los 45 médicos que sí han elegido esta especialidad es Carmen Aguilera. Estudió medicina en la Universidad de Granada. Este mes de enero realizó el MIR y le fue bastante bien. De los 27.000 aspirantes que se presentaron, ella quedó en el puesto 771. Desde muy pequeña, Carmen ha tenido clara su vocación.
Yo siempre he tenido muy claro que quería ser médico de familia. Desde pequeña era lo que más me llamaba. Y aunque sí que dudé con otras especialidades en los últimos días de la elección, en el fondo yo sé que si volviese a estar en la misma situación, volvería a coger medicina y familia.
Al sacar tan buena nota en el examen, pues Carmen podía elegir cualquier especialidad que quisiera y en cualquier hospital de España. Este año las especialidades más demandadas han sido cardiología, anestesia y dermatología. Medicina de familia es la que menos eligen y, sin embargo, la que más plazas ofrece. De las más de 8.500 plazas que oferta el Ministerio de Sanidad, más de 2.400 son para esta especialidad. Carmen, finalmente, se ha decantado por ella.
Sí que creo que la especialidad de atención primaria tiene que ser muy vocacional, porque al final tiene un trato continuo con el paciente, con pacientes que suelen ser bastante complejos, sueles ver a una familia al completo, tienes que tener en cuenta los conflictos familiares, los conflictos sociales, y a veces eso puede desgastar un poco, pero para mí personalmente creo que es un punto a favor, como he dicho antes, de la especialidad.
Pues la medicina de familia ha sido la especialidad más devaluada en los últimos años, especialmente se ha visto muy castigada por la pandemia. Hacen falta medios y hacen falta más profesionales, como decimos, por todo nuestro país. Y ya ves que muy poquitos estudiantes de medicina escogen esta especialidad. El doctor José Manuel Cucalón es médico de familia desde hace 35 años. Es el médico de Villamayor de Gállego y Perdiguera, dos municipios de Zaragoza. Porque si decimos que faltan profesionales en la atención primaria, los médicos de familia en las ciudades, imagínate en las zonas rurales. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. José Manuel, doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludarles.
¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta un médico rural?
Bueno, digamos que la salud en general de todo nuestro cupo, de toda nuestra población, pues recae en nuestras manos. Por tanto, somos responsables de mantener un adecuado nivel de salud de toda la población y además intentar pues reponer todas aquellas faltas de salud. Es decir, cuando el paciente, cuando la persona enferma, pues tenemos que estar encima de ellos. Y aparte hay otra serie de actividades y de responsabilidades que tienen que ver pues con la educación para la salud, las actividades preventivas, la salud comunitaria. Es decir, es un campo, digamos, holístico, general, el campo de la salud, y es el que en el que trabajan los médicos de familia.
Bueno, tenemos un dato, ¿no?, que es el de los colegios oficiales de médicos de España, que dice que la atención primaria resuelve cerca del 90% de los problemas de salud. De ahí su importancia. Sin embargo, doctor, nos encontramos con que cada vez hay menos profesionales. ¿En su opinión, a qué se debe?
Sí, podríamos decir que no hay nunca un factor único que se responsabiliza o es el culpable de esta actual situación en la que no tenemos médicos de familia. Yo diría que son varias circunstancias, pero por citar tres, diría que hay un elemento de falta de formación en las facultades de medicina. Faltan médicos de familia como profesores en las facultades de medicina, falta la introducción de la medicina de familia como contexto científico, como materia a enseñar en las facultades. En algunas facultades incluso hay ausencia total de asignaturas que tienen que ver con la medicina de familia o con los profesionales que la ejercen, y eso es un debate que llevamos años teniendo. Claro, de lo que no se conoce no se puede luego elegir. Y efectivamente yo creo que nos falta mucho conocimiento en las facultades.
Precisamente esto que dice, perdón que le interrumpa, doctor, es que nos lo apuntaba Carmen, la estudiante de medicina, que ha elegido precisamente esta especialidad, y nos señalaba eso cuando hablábamos con ella, que es que apenas se estudia este tipo de esta especialidad en la carrera. Creo que tienen una asignatura y creo que nos decía que era optativa. Por eso sus amigos, sus compañeros se sorprendían de que ella hubiera elegido al final esta especialidad. Y ella hablaba de que es algo vocacional. No sé si en su caso también fue así.
Sí, la medicina en general es profundamente vocacional. El que quiere dedicarse a la medicina, es decir, al tratamiento de las enfermedades y al cuidado de los enfermos, tiene que ser una persona con una enorme vocación para dedicarse toda la vida a esta profesión. Pero dentro de la propia profesión, dentro de las múltiples especialidades que hay, yo casi diría que efectivamente la que más vocación puede requerir es la medicina de familia, pues está al pie de la calle, está en el contacto directo, en la cabecera del enfermo, en la cama del enfermo. Y por tanto yo creo que más vocación que en esta especialidad no hay. Pero coincido plenamente con la compañera residente que nos falta todavía presencia desde que se aprobó el plan de Bolonia, que en algunas facultades introdujeron pues la medicina de familia como asignatura. Nos faltan todavía en muchas facultades españolas el desarrollo de esa asignatura y sobre todo que entren los médicos de familia para explicar su experiencia y su capacidad vital y cómo desarrollan su trabajo para poder en todo caso enganchar un poquito más a aquellos otros compañeros estudiantes de medicina que están un poco abnegados, están un poco obcecados con el tecnicismo y el hospitalocentrismo.
Doctor, se me acaba el tiempo, me quedan apenas unos segundos, pero quería preguntarle, ya que hacen falta médicos rurales también, ¿qué ventajas tiene trabajar como médico en el ámbito rural?
La cercanía al paciente. Afortunadamente, la zona rural nos ofrece primero espacios cerrados de población, núcleos más llevaderos, más integradores, en donde hay más participación, en donde te incluyes dentro de la sociedad civil y por tanto estás mucho más integrado en un pueblo porque la población es total y absolutamente determinada y por tanto tienes muchos factores que en el que puedes influir, no solamente como decíamos en la salud, en la prevención, en la educación. Son tantas cosas las que puede desarrollar un médico en el mundo rural que la verdad es que hay que probarlo, hay que verlo para ver lo satisfactorio que es.
Pues doctor José Manuel Cucalón, médico de familia en Dos Pueblos de Zaragoza, gracias por atendernos y por contarnos todas estas cosas de su trabajo y su opinión también sobre la falta de médicos de familia en nuestro país. Muy amable, doctor, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Tienes ganas de comer fuera, de andar descalzo en el césped, de tirarte a la piscina? ¿Tienes ganas de sol? Si adoras el verano, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 30 de mayo y pon a punto tu hogar para disfrutarlo con pequeñas mejoras o grandes proyectos y con facilidades de pago para que nada te quite las ganas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción.
protección contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy estamos contando un accidente en el que ha fallecido una mujer. Y más de 30 personas han resultado heridas, 7 de ellas de carácter grave, por el vuelco de un autobús en Almonte, en Huelva. Se trata de un accidente laboral, ya que era un grupo de temporeros que se dirigía a la recogida de la fresa. Un accidente que se ha producido en este 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y que hace que nos fijemos especialmente en una realidad que no por ser habitual, desde luego es menos grave. Este de Huelva es el último siniestro que viene a engrosar una lista que el año pasado se cerró con 826 fallecidos en el ámbito laboral y más de 600.000 accidentes que derivaron en una baja médica. 2022 no fue un año bueno en esta materia. Fue un año realmente malo en comparación con los anteriores, aunque eso sí, hay que tener en cuenta que 2020 estuvo marcado por el parón de la pandemia y en 2021 todavía no se había recuperado totalmente la actividad. Los mayores incrementos se dieron en la construcción y la industria, aunque curiosamente no son los sectores laborales donde más accidentes se producen al año. Es el sector servicios el que acumula la mayoría, aunque hay que tener en cuenta que también es el sector que más empleados tiene. La tasa más baja se da en el sector agrario, aunque paradojas de la vida, justo hoy estamos contando ese accidente del que te hablaba al inicio, de un autobús que transportaba temporeros de la fruta en Huelva. Según un estudio del sindicato USO, por sexos, son los hombres los que más accidentes laborales registran, pero lo que es realmente llamativo es el dato que se refiere a la edad. Cuantos más años tiene el trabajador, más grave es el accidente. La mayoría de siniestros graves se dan en el grupo de edad de los 50 a los 54 y los mortales entre los 55 y los 59 años. Y si buscamos las causas, pues este sindicato señala dos motivos fundamentales. Primero, el exceso de confianza. A mayor veteranía, más confianza y menos atención a la seguridad. Segundo, la disminución de los reflejos o la destreza y su consecuencia directa en forma de accidente. Bueno, podríamos tratar muchos factores más que influyen en esta realidad, desde la formación y concienciación de los empleados a la implicación también empresarial, pero para hablar de esto pues necesitaríamos muchos, muchos minutos de radio. En España se ha avanzado muchísimo en materia de seguridad laboral. Nada tiene que ver la situación del año pasado, de 2022, aunque nos deje datos malos, pero no tiene nada que ver a lo que veíamos hace 20 o hace 30 años. Los trabajadores estamos mucho más protegidos, pero eso no evita que España sea uno de los países de Europa que peores cifras ha tenido en esta materia en los últimos años. Según Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, en 2019, el último año normal antes del COVID, se rozaron en nuestro país los 3.700 accidentes por cada 100.000 trabajadores, mientras que en el resto de Europa la media fue de 1.700. Hay muchísima diferencia. En 2022 esa media siguió al alza en nuestro país y en este 2023 pues vemos que la cosa no va mucho mejor porque ha vuelto a subir en los primeros meses del año. Es algo que nos debería preocupar y ocupar, independientemente del gobierno de turno o de los lemas que hoy vamos a ver en las manifestaciones convocadas por los sindicatos por todo nuestro país. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Detenido el hombre de 40 años acusado de matar a un chico de 15 esta madrugada en la comarca de Osona, en Barcelona.
Ha sido la localidad de San Hipòlit de Voltregà. Las primeras investigaciones apuntan a que le habría disparado y después se ha fugado. Finalmente, ha sido detenido este mediodía en Viñoles, a media hora andando del pueblo y junto a una fábrica donde trabaja. No ha puesto ningún tipo de resistencia durante su arresto.
Este lunes han entrado en vigor los nuevos abonos gratuitos de Renfe.
Para los servicios de cercanía, rodalíes y media distancia, que son válidos para el segundo cuatrimestre del año, es decir, hasta el 31 de agosto. Para comprar este abono, aunque es gratuito, Renfe exige una fianza de hasta 20 euros que una vez acabado el plazo le será devuelta.
Semana con vaivenes para el tiempo.
Si la pasada estuvo marcada por las altas temperaturas generalizadas en toda España, la primera del mes de mayo será mucho más fresca. Solo en España, Córdoba, Badajoz, los termómetros seguirán por encima de los 30 grados. De momento, este lunes llegan las lluvias al Cantábrico, Navarra, Pirineos y Cataluña.
Y a partir de las 3:05 que nos vais a contar en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. La semana viene marcada por la jornada entre semana y la final de Copa el sábado. Mañana tenemos un Barcelona-Osasuna con Yamil Lamal, el joven de 15 años en la convocatoria, y el Real Madrid en San Sebastián contra la Real. Ha dicho Ancelotti que Modric no está descartado para la final del sábado contra Osasuna. El Atlético de Madrid ganó 5-2 en Valladolid, está a 2 puntos del Real Madrid, y hubo quejas de Pecholano por el arbitraje. El Villarreal ganó 3-1 al Celta. En la lucha por la permanencia, Cádiz 2, Valencia 1 y Español 1, Getafe 0. Y se va a completar la jornada con el Mallorca Athletic de Bilbao a las 7 de la tarde y el Sevilla Girona a las 9. Además, Fórmula 1 en Azerbaiyán, ganó Checo Pérez, Alonso fue cuarto y Carlos Sainz quinto. En motos, en el Gran Premio de España en Jerez, en Moto 3 ganó el español Ortolà, y en Moto GP el italiano, el líder Bagnaia. En golf, John Rahm fue segundo en México, y en tenis en Madrid, Paula Badosa juega hoy contra Sakkari en octavos de final a eso de las 4 de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
...46 casos de ocupación al día en España, esa es la media. Hablamos de 16.726 denuncias en total por esta cuestión en todo 2022. Hoy, con la ley de vivienda en España ya camino del Senado para ser aprobada dentro de un par de semanas, estamos completando el mapa de la ocupación en España y los nuevos retos que están por venir.
Contento porque eso es mucho tiempo para recuperar la casa, bastante tiempo, encima pagando una hipoteca y tener que pagar la hipoteca, no recibir renta y luego ver cómo te dejan el piso. Los electrodomésticos se los han llevado, roto la nevera, pero bueno, lo importante es que lo hemos recuperado. Según están las leyes, pues nos tendremos que aguantar, y claro, ellos tienen todos los derechos y nosotros no tenemos ninguno.
3 años ha pasado José Garrote en Zamora sin recibir ni una sola mensualidad en el piso que tenía en principio alquilado. Conocíamos hace unos días el final feliz de su larga batalla legal junto a su mujer Natalia por recuperar su casa. ¿Dónde está siendo más acusado este problema? Pues lo sabrá seguro. Cataluña lleva años en cabeza y además con diferencia. Susana Moneo, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de este tema de la ocupación con Susana Moneo. Susana, hablamos de que Cataluña es la comunidad más afectada por este problema, con diferencia además, y es que la tendencia además en esta comunidad va a peor.
Así es, Pilar. Según los datos que el Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 16.726 denuncias por ocupación en España, es decir, casi 46 al día. Son unas cifras que superan las de prepandemia y suponen un aumento del 64% en los últimos 5 años. Cataluña está a la cabeza, como bien dices, con más de 7.000 ocupaciones reconocidas por la Generalitat. Son 17 denuncias por cada 1.000 viviendas, nada menos. Representan el 42% de toda España y triplican a la segunda comunidad, que es Andalucía. Si lo vemos por ciudades, Barcelona es la que acumula más denuncias, con 4.900.
Del resto de España, Susana, Madrid es la segunda en número de ocupaciones de viviendas, pero ha habido además varios ascensos significativos en otros puntos.
Sí, Madrid es la segunda, pero a mucha distancia de Barcelona, que casi triplica sus cifras. Y donde más ha aumentado es en la Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja, entre un 13 y un 10%. Y han descendido en Ceuta, Melilla y Cantabria, pero se calcula que hay 1 millón de afectados en España por esta práctica. Tino es uno de ellos. A pesar de tener una sentencia a su favor, el ocupa de su casa continúa sin ser desalojado. Lo contaba así en COPE.
La jueza, en octubre del año pasado, en octubre del 20, de 22, le decía que tenía 5 días de plazo para irse, diciendo también en la misma cautelar que si no lo haría con el ejercicio de la fuerza pública. Pues bueno, nada de eso ha ocurrido.
Efectivamente, no se ha ido el inquilino, que además ha hecho obras en su casa. Está absolutamente desesperado.
No me extraña. Gracias, Susana. Importante, al hilo de esto, ya sabes que las normas van a ser más laxas en la lucha contra la ocupación en cuanto se apruebe definitivamente la ley de vivienda, cosa prevista para dentro de un par de semanas en el Senado. Este jueves acaba el límite para presentar enmiendas y se prevé que el 17 de mayo la ley tenga ya luz verde. Será importante desde ese momento analizar los efectos en la lucha contra la ocupación, dado que la nueva ley obligará a demostrar si hay personas vulnerables dentro de una vivienda antes de ser desalojados, y eso va a retrasar todos los procedimientos. Pero hay además otros efectos a la vista. Hoy en Herrera en COPE esta mañana nos hemos asomado al mercado de la vivienda turística con un interrogante. ¿Habrá fuga de pisos de alquiler hacia el turismo por esta nueva ley? Pues de momento el crecimiento de este sector está siendo exponencial.
En los últimos apenas 10 años, el 82% de todo el crecimiento de la capacidad alojativa de España es en viviendas de uso turístico. Esto no hay sector económico que lo aguante, un crecimiento tan desaforado. Barrios emblemáticos que han sido durante años la seña de identidad de algunas ciudades los estamos convirtiendo en parques temáticos.
José Luis Toreda es el vicepresidente de Celtur, la patronal de empresas. Calcula que las plazas de alojamiento en pisos turísticos ha crecido en los últimos 10 años un 15% más que las disponibles en hoteles o en hostales. Así que en total, y según el INE, hablamos como poco de 310.000 viviendas turísticas por todo nuestro país y más de 1,5 millones de plazas de alojamiento. Los hay por todas partes, especialmente en Levante, en Baleares, en Canarias y en grandes capitales también como Madrid o Barcelona. Pero hay casos luego extremos, como es el caso de Málaga, con 156 plazas de vivienda turística por cada 100 habitantes. O el barrio de Santa Cruz, en Sevilla, donde 6 de cada 10 viviendas a día de hoy son pisos turísticos. María José del Rey es vecina y presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio sevillano.
Hemos observado que en los últimos como 5 años, periódicamente veíamos subir, pero ha sido acelerado el último tiempo. Y nosotros lo que sí, no estamos en contra del turismo, estamos en contra de la falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales en el tema turístico.
¿Por qué está pasando esto? Pues por un lado, muchos vecinos de esos barrios más típicos fueron falleciendo y los hijos y familiares pues al final o han puesto las casas en alquiler para vacaciones o directamente las han vendido a grandes inversores que se dedican a ello. Y ese es el temor ahora, que la nueva ley de vivienda incremente más aún este tipo de situaciones por algo muy sencillo de entender. La rentabilidad es mayor alquilando los pisos los fines de semana que haciéndolo durante meses enteros y con una ley que va a endurecer las condiciones. Y en este 1 de mayo los sindicatos presionan a la patronal en busca de un acuerdo para subir los salarios en España. En esta cuestión se han centrado las 73 manifestaciones convocadas hoy por todo el país y a ello se han aferrado también los muchos miembros del gobierno presentes en esas marchas.
Así que esperemos que también en los próximos meses asistamos a un anuncio por parte de la patronal y de los sindicatos de acuerdo en materia salarial, porque es importante para seguir contribuyendo entre todos a la robustez económica de España.
Es imprescindible que lo hagan. Una patronal que tiene que estar a la altura de las circunstancias y decirle a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que va a subir los salarios.
María Jesús Montero, Yolanda Díaz, pero también Irene Montero o Alberto Garzón se han sumado a este mensaje de los sindicatos. Llamativo, la verdad, que el gobierno se suba a este carro de una posible huelga general si no hay acuerdo con los empresarios. Y además esas protestas llegarían el próximo otoño y a las puertas de las elecciones generales. De momento, lo que está a las puertas es la cita del 28 de mayo, las elecciones municipales y autonómicas. Y en Moncloa siguen con un plan perfectamente trazado para intentar acompañar los anuncios, las acciones de gobierno con la campaña electoral. Vamos a los detalles. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sabemos que hay más anuncios por sacar del horno y que se irán haciendo públicos estratégicamente.
Sí, porque la de la Moncloa es una defensa a capa y espada de la estrategia desplegada por Pedro Sánchez de usar a su favor el control del BOE con la munición de anuncios. Píldora tras píldora se acapara el foco, interpreta el staff presidencial. El calendario está diseñado para proseguir la senda hasta el 28M, apunta el Estado Mayor que quiere creer que el votante se guía por la oferta de lo que llaman expectativas. Al PSOE, al PP, defienden con la boca pequeña, no le bastará con enarbolar la derogación del sanchismo. Con estos mimbres, Sánchez desembarca esta semana en Málaga, Barcelona, Alicante, Murcia, Las Palmas o Tenerife. Actúa todos los días, a excepción de este miércoles, que preside el Consejo de Ministros con una nueva inversión en formación profesional en cartera. El del día 9 va a llevar la venta de los terrenos de defensa para oficialmente dedicarlos a pisos. Precisamente la vivienda va a seguir siendo eje de campaña y quedan, como decías, más medidas en el resto de consejos antes de las urnas.
Nos vamos a pasar también por París. Gracias, Ricardo. En un día de nuevo muy señalado, es de larga tradición todo el movimiento sindical en Francia, y más en un día como el de hoy, primero de mayo, pero este año hay que sumar todo el malestar y las manifestaciones recientes contra el presidente Emmanuel Macron y su reforma de pensiones, que sube a 64 años la edad mínima de jubilación. De estas protestas hoy en Francia destaca precisamente la unidad. Todos los sindicatos juntos en contra del gobierno. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, hace unos 15 años que los sindicatos no desfilaban juntos, pero la reforma de las pensiones que ha aprobado el gobierno de Macron ha servido para llevarles a desfilar una vez más juntos en contra de la nueva ley. El líder de la CFDT, Laurent Berger, espera que esta fuerte movilización, con más de 300 manifestaciones por todo el país, sirva para que el gobierno vea que no han pasado página y que piensan seguir manifestando su rechazo. No es un corte de mangas, es una fiesta de los trabajadores. El gobierno no se ha movido hasta ahora, pero esto debe ayudarle a concienciarse de que sigue habiendo un gran rechazo hacia la reforma. Interior ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad por temor a la acción de grupos radicales. De hecho, en otras ciudades como Lyon y Nantes ya han comenzado los enfrentamientos con las fuerzas del orden. En París, el Tribunal Administrativo ha validado el uso de drones para vigilar este cortejo a pesar de los recursos presentados por distintas asociaciones.
Eso en Francia, mientras que en Cuba la crisis del combustible ha obligado al régimen cubano a cancelar el desfile por el festivo del 1 de mayo. Alegan en el castrismo, ahora el mal tiempo como causa. El caso es que esta es la primera vez desde el triunfo de la revolución que se suspende el acto del Día Internacional de los Trabajadores por motivos económicos. Bueno, decimos de los chavales más jóvenes, pero habría que vernos a nosotros, los mayores, haciendo esto del No Phone Challenge, un reto que es tan sencillo de explicar como difícil de llevar a cabo. Se trata de dejar el móvil metido en un cajón abandonado durante una semana, sin usarlo para absolutamente nada. ¿Tú serías capaz? Pues mira, Telmo Lazcano es profesor en San Sebastián, y esto lo ha puesto en marcha con sus alumnos adolescentes, con muy buenos resultados.
Presentaron un cuadro de dependencia clarísimo. Los primeros 3 días tuvieron síntomas tales como dificultades para conciliar el sueño, pequeños ataques de ansiedad, comer más de lo normal, estar más irritable. Pero sí es cierto que el cuarto día hubo un cambio de dinámica y empezaron a sentirse mucho más libres, mucho más felices. Estos chavales pasaban 5 o 6 horas, ¿no?, con el teléfono móvil. Eso quiere decir que ahora tenían 5 o 6 horas extra. Empezaron a invertirlas en hábitos saludables, como puede ser ir el domingo a pasar el día con la abuela, ir a ver la puesta de sol y no grabarla, ir al monte a pasear.
Lo cierto es que pasados 6 meses de este proyecto, Telmo ha podido ver que muchos alumnos han querido mantener algunos hábitos del proyecto. Por ejemplo, desde entonces muchos se han quitado las notificaciones del móvil que estaban, pues, antes todo el día sonando. Ahora duermen mucho mejor, tienen mejores relaciones personales e incluso dicen que están algo más tranquilos. Pues ansiedad, inseguridad o frustración, estos son algunos de los principales problemas que les genera a los jóvenes estar sin móvil durante un tiempo prolongado, aunque luego poco a poco se van acostumbrando. Esto corroborado por la OMS tras estudiar qué uso hacen los jóvenes del móvil, y los resultados son verdaderamente alarmantes. La media es de 4 horas diarias, muy lejos de su recomendación, que como máximo es de utilizar el móvil 2 horas al día, es decir, la mitad de lo que realmente lo hacen. Al mismo tiempo, fíjate en el contraste, solo 3 de cada 10 menores realizan la actividad física recomendada, una realidad que influye en su desarrollo físico y psíquico. España se sitúa como el tercer país europeo con mayor sobrepeso infantil y el cuarto en obesidad. Ana Palacios.
Los menores españoles hacen de media 47 minutos al día de actividad física y, como dice, son 13 minutos menos de lo recomendado por la OMS.
Entre semanas sale de la guardia y vamos al parque un ratito para que juegue con sus amigos, y luego los fines de semana la tele es a veces más por necesidad nuestra que suya.
Que si la Play, que si luego todo el día viendo la pantalla, que si viendo vídeos de Twitch, que si TikTok, o sea, solo en casa viendo una pantalla, pues la verdad que nos preocupa y estamos buscando unas mejores soluciones.
Patricia y Pablo son padres de dos menores y las pantallas están en sus vidas, incluso les preocupa. Y es que las consecuencias son serias y ya son palpables. España se sitúa como el tercer país europeo con mayor sobrepeso infantil y el cuarto en obesidad. Julio Álvarez es pediatra y pide a los padres que se involucren en el movimiento de sus hijos.
Ir a un parque, fenomenal, para mover, no ir a un parque para juntarse con otro niño a ver una pantalla. El padre tiene que estar animando al niño a que utilice el parque para moverse. Otras alternativas, salir a andar. Andar paseando es mejor que quedarme en casa, pero tenemos que dar una intensidad de actividad física para poder tener todos los beneficios. Por lo tanto, la recomendación sería andar rápido, hacer marcha rápida.
El 70% de las niñas no cumplen con la recomendación de actividad diaria frente al 56% que no lo hacen de los niños.
2:50 de la tarde, una hora menos en Canarias, continúas en Mediodía.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Mañana martes, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, escucha Herrera en COPE desde la Fundación Colacao. Una fundación con el impulso de Colacao quiere ayudar y animar a niños y niñas a respetar sus diferencias y a luchar contra el acoso a través de distintos proyectos de acción social. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ya casi ni nos acordamos de ella, ¿eh? De hecho, seguro que te ha pasado, que vas a la farmacia y cuando llegas a la puerta dices, ay madre, que no llevo una mascarilla, se me ha olvidado. Bueno, a pesar de no llevarla, en la mayoría de los casos, pues nos atienden. Te asomas por la puerta, preguntas si puedes entrar. Los farmacéuticos o bien te facilitan una mascarilla o directamente no les importa y te atienden sin problemas. Y es que ya son 7 de cada 10 boticarios los que están en contra de que se mantenga la obligatoriedad de las mascarillas en sus establecimientos. La pregunta que se hacen es, ¿por qué en su farmacia sí y en la tienda de al lado no? Fernando Mourenza es farmacéutico en Madrid.
Que se supriman definitivamente por una razón, porque nos parece un poco incongruente que en centros de masificación, como puede ser incluso medios de transporte público, actos deportivos, que se concentra personas que están enfermas y que no, y ahí no es obligatorio.
Que las mascarillas sean todavía obligatorias en las farmacias y los centros sanitarios es la última gran barrera para que recuperemos por completo la normalidad que perdimos cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas. Mira, desde que se impusieron las mascarillas y esto hasta hoy han pasado 1.076 días. Fue el 20 de mayo de 2020 cuando el BOE publicaba el uso obligatorio de este elemento que a medida que fuimos superando la pandemia pues ha ido desapareciendo afortunadamente. Primero dejó de ser obligatoria en exteriores, seguro que te parece que fue hace siglos, ¿no? Pero hasta febrero del año pasado teníamos que llevar la mascarilla en la calle. Un mes después, el 20 de abril de 2022, se eliminó la imposición de usarla en interiores y el 8 de febrero se levantaron las restricciones en el transporte público. El 8 de febrero de este año. Desde entonces, la incidencia del COVID en personas de 60 años o más se ha mantenido estable y las hospitalizaciones han estado en torno a los 2 casos por cada 100.000 habitantes. Unos datos que inclinan la balanza para eliminar esta última limitación que queda en las farmacias, residencias de mayores y centros sanitarios y que podría tener los días contados. Lo adelantaba recientemente Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
El uso de mascarillas cuando una persona está sana en otros medios, en otros ambientes, farmacias, por ejemplo, como comentas, yo creo que se terminará muy rápido. Pronto yo creo que se podrá eliminar, no puedo decirte cuándo, pero no creo que sea un problema importante.
Es un debate que está encima de la mesa, sobre todo desde que a primeros de abril nuestros vecinos portugueses la suprimieran por completo y no se haya registrado un pico en los contagios. También ha pesado mucho la publicación en una prestigiosa revista médica de un artículo de epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas de 8 instituciones internacionales en el que se mostraban a favor de poner fin a su uso en los centros sanitarios. La gran duda es si en nuestro país se eliminará solamente en farmacias o también en hospitales y residencias de mayores. El virólogo Estanislao Nistal lo tiene claro.
Pero hay que tener en cuenta que en estos momentos la circulación de virus respiratorios es muy baja y por tanto también el impacto o la posibilidad de que una persona infectada infecte a otras en estos espacios pues es más reducida.
Parece, por tanto, que podremos entrar en una farmacia con la cara descubierta en breve. Otra cosa será dejar de llevar la mascarilla en hospitales, centros médicos o residencias. Y es que en este punto los expertos no consiguen ponerse de acuerdo, así que lo que proponen algunos virólogos, como Estanislao Nistal, es una opción intermedia, que sean obligatorias solamente en algunas zonas de los hospitales.
En estos momentos el uso de mascarillas debería de ser algo a considerar en lugares donde haya personas inmunosuprimidas o personas que tienen un riesgo muy alto de tener complicaciones que comprometan su vida o que les causen problemas, como son aquellos lugares dentro de los hospitales pues donde se tratan ciertas patologías, donde una infección respiratoria pues puede causar estos problemas.
Pues a pesar, como decíamos, de que la situación del COVID en España está controlada, no hay consenso ni tan siquiera entre los propios trabajadores sanitarios. Muchos creen que debería seguir siendo obligatoria para los pacientes, pero también por ellos, que están más expuestos. Sin embargo, cada vez son más los profesionales que piensan que ha llegado el momento de recuperar lo que nos han quitado las mascarillas. Mercedes trabaja como enfermera en un hospital de León.
Es muy importante en los hospitales ver la cara de la gente y que la gente te vea la cara a ti. Te da seguridad, a los pacientes les da seguridad, les da tranquilidad. Llegado a este punto en que el COVID está más o menos controlado, pues como una gripe, yo creo que también sería beneficioso quitarse la mascarilla en los hospitales.
Pues no hay acuerdo entre los trabajadores sanitarios, pero es que tampoco lo hay entre las diferentes comunidades autónomas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Continúan los bombardeos rusos sobre zonas residenciales de ciudades ucranianas. Rusia ha demostrado esta madrugada que todavía tiene misiles de largo alcance. La semana pasada, Zelensky, el presidente ucraniano, y Xi Jinping, el líder chino, mantuvieron una conversación telefónica. ¿Puede abrir eso la ocasión para una negociación de paz? Los ejércitos de los dos países están desgastados. Falta munición. La ofensiva rusa de los últimos meses no ha tenido mucho éxito. Ya veremos qué sucede con la contraofensiva ucraniana reiteradamente anunciada. Probablemente las tropas no consigan grandes avances porque con el deshielo el terreno está embarrado. Putin puede mandar muchos soldados a una muerte segura para defender sus posiciones. La conversación entre Zelensky y Xi Jinping no se hubiera producido si no hubiese sido respaldada por Washington y por Moscú. Zelensky acepta a China como mediador, a pesar de que su plan de paz no habla abiertamente de invasión. Ante una negociación es frecuente que las partes hagan un uso más intenso de la violencia para ganar posiciones. La fase inicial de la posible conversación tiene que explorar si las dos partes han abandonado sus posiciones de máximos. Putin ya no pretende el control total del territorio ucraniano, pero sí quedarse con buena parte del este de Ucrania y conservar Crimea. Ucrania quiere volver a las fronteras anteriores a 2014. Washington y Pekín tienen en su mano convencer a ambos de que será imposible conseguir la totalidad de sus objetivos.